Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La relajación de la incidencia del coronavirus en España sigue contrastando con los malos datos económicos. Hoy hemos conocido que la facturación de las empresas se ha hundido un 14,2% en 2020. Se trata de la mayor caída en 11 años. Si tienes un bar, si tienes una tienda de ropa, una agencia de viajes o un negocio vinculado al mundo del espectáculo, sabes perfectamente de lo que te hablo. No hace falta que se publiquen cifras oficiales para conocer la realidad. Incluso en tu caso puede que esa facturación haya caído muy por debajo de la media hasta casi hacer desaparecer los ingresos. Por eso es importante conocer cómo se va a traducir ese anuncio del presidente del gobierno que asegura se van a repartir 11.000 millones de euros en ayudas a empresas y autónomos. Esta tarde la ministra Nadia Calviño va al Congreso y tiene un papelón, porque la vicepresidenta económica, a la que este anuncio incluso le pilló con el pie cambiado, debería dar pistas de cómo, de cuándo y en qué condiciones se va a conceder esas ayudas. Si son ayudas directas, si se va a realizar una quita a los créditos ICO. Tiene muchas cosas por explicar esta tarde Nadia Calviño, porque de momento los empresarios no saben nada de nada. Se lo ha dicho esta mañana Herrera en COPE Gerardo Cuerva, que es presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa.
¿Y cómo se implementa esa medida? ¿Hacia dónde van esas medidas? ¿Qué requisitos tendrán? ¿Y quién de verdad podrá acogerse a qué medidas que supongan esos 11.000 millones de euros?
Hoy estamos analizando también el primer gran acuerdo entre PSOE y Partido Popular. El Congreso ha aprobado la renovación de 6 de los vocales del Consejo de Administración de Radio y Televisión Española. Tiene consecuencias prácticas esto, sí, y también derivadas políticas. La pregunta es tan directa como lógica. ¿En qué me afecta a mí que los dos grandes partidos hayan pactado la renovación del Consejo de Radio y Televisión Española? Lo primero es que se pone fin a una situación no solo de interinidad, que también, sino de anormalidad. Rosa María Mateo ejerce de administradora única desde 2018, tras un sonoro fracaso para renovar el Consejo. Y no ha sido un periodo en el que la televisión que pagamos todos haya brillado por el equilibrio. Todo lo contrario, lo último, con el famoso rótulo, utilizando a la infanta Leonor para mofarse del rey Juan Carlos, es una simple anécdota que se suma a desvaríos de todo tipo. Además, Rosa María Mateo ha llevado a la televisión pública unos datos que conducen a la irrelevancia, con un desplome de la audiencia. Esto en lo práctico. Y ahora hay que ver si el nuevo presidente de la corporación, el catedrático José Manuel Pérez Tornero, es capaz de recuperar el prestigio de Radio Televisión Española. Un acuerdo es siempre mejor, sí, que un pulso y un enfrentamiento permanente. Por eso aquí hay derivadas políticas. Y es una cuestión en la que se fija mucho ahora, la nueva política. El control del relato. El PP ha vendido que ellos no han llegado a ningún acuerdo con Podemos y el PNV, un extremo que sí admite el PSOE y que refleja en varios vocales que son próximos, en concreto dos, al partido de Pablo Iglesias. Ahora hay que ver cómo se traduce esto, si la programación de Radio y Televisión Española sigue intervenida con un claro sesgo ideológico o si consiguen el equilibrio con el gran objetivo de que sea un auténtico servicio público. Por cierto, hay una pregunta más. ¿Lo de RTV es el primero de nuevos grandes acuerdos? Pues está pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial y aquí se han dado unos días, aunque su renovación parece inminente. Y la prueba que lo confirma es que en el CGPJ han aplazado los 8 nombramientos previstos. A esta hora hay más noticias que debes saber y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Cataluña autoriza las manifestaciones del 8M por el Día de la Mujer Trabajadora sin detallar por el momento las medidas de seguridad por la pandemia. Enseguida te explicamos en Mediodía COPE el debate y la situación que rodea a estas marchas de nuevo este año. Por otras manifestaciones, las que rodearon el Congreso en 2012, la Fiscalía pide hasta 7 años de cárcel para los 21 arrestados. El Ministerio Público cree que aquellas protestas convocadas por el movimiento 15M incluyeron grupos perfectamente organizados para atacar a la policía. Y en Gandía, en Valencia, la policía está investigando el asesinato de un empresario que apareció maniatado en su cama con signos de tortura. Sus sobrinos le habían echado en falta. La investigación apunta al robo, puesto que alguien había sacado todo el dinero disponible en sus 3 tarjetas de crédito y los autores del crimen se llevaron incluso el coche de la víctima. Y un día en el que hemos conocido que para el Tribunal Supremo las corridas de toros no son una obra de arte. El alto tribunal ha dictado una sentencia en la que dice que la faena de un torero no puede considerarse obra de propiedad intelectual. El motivo, según explica, es que no se puede identificar con precisión en qué consiste la creación artística original del diestro, más allá de la consideración que puedan darle los críticos y aficionados a la tauromaquia. Una creación intelectual que dependería en todo caso del toro que le haya tocado en suerte y de su inspiración y estado anímico.
Medidas claras y unificadas, el deseo que tenemos todos y el que ahora sí parecen buscar las administraciones. Sanidad y comunidades autónomas se plantean crear un documento único con las restricciones para esta Semana Santa. Y también los líderes de la Unión Europea se reúnen a partir de las 3 para intentar unificar las restricciones para viajar entre países. Está sobre la mesa el llamado pasaporte COVID, con el que los vacunados podrían tener más fácil viajar por toda Europa a partir de ahora. Problema, las dudas legales.
La legislación europea y la española en concreto no lo permite. La limitación de circulación de movimiento en la Unión Europea está prohibida, no se podría hacer. Y en España tampoco, por la legislación interna.
Es Juan José Bestar, que está al frente de la sección de Derecho Sanitario en el Colegio de Abogados de Madrid y que ha explicado en Herrera en COPE que únicamente se podría limitar la entrada de aquellos que no estén vacunados si vienen desde fuera de la Unión Europea. Los expertos además explican que es crucial avanzar en la vacunación en todo el mundo al mismo tiempo. Hoy en COPE te estamos explicando cómo funciona el programa COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud. Las primeras dosis de los 330 millones comprados con estos fondos han empezado a llegar a África esta semana. Óscar Castillo es experto en logística.
Si no conseguimos esa vacunación, ese 70% a nivel mundial, no habrá servido de nada todos esos esfuerzos que estemos haciendo nosotros.
Llamativo también la iniciativa de los coreanos. En Seúl han comenzado a hacer pruebas COVID a perros y gatos. Y lo que es más curioso aún, el animal que dé positivo tiene que cumplir la cuarentena. Por comparar, en España tenemos unos 8 millones de animales domésticos, sobre todo perros y gatos. Y cabe preguntarse si estamos en riesgo de contagio con ellos, Lorena Fernández.
Buenas tardes, Antonio. Pues la respuesta es no. Al principio de la pandemia se señaló a los animales como los causantes de la propagación del virus, pero a medida que el tiempo ha ido transcurriendo se ha demostrado que ellos son víctimas de los seres humanos con los que conviven y se contagian. Luis Alberto Calvo, presidente de la Organización Colegial Veterinaria Española, ACOPE.
Ahora ya se sabe que no existe una participación activa en la transmisión de los animales de compañía hacia las personas, sino que es más bien al revés. Y además la sintomatología que produce el virus en los animales de compañía fundamentalmente pues es normalmente muy leve, se recuperan pronto.
Esos síntomas leves posiblemente provoquen que las 2 vacunas que en España se están desarrollando contra el COVID para administrárselas a animales terminen no siendo necesarias. De hecho, llama la calma sobre la posibilidad de que sea un foco de contagio.
A medida que se va teniendo más casuística y más certezas, pues vamos aclarando más las cosas. En principio, la población tenemos que estar bien tranquilos porque no suponen los animales domésticos hoy por hoy un peligro para la extensión de la enfermedad.
Por cierto, que cada vez se hacen más pruebas para detectar el COVID a animales, son las mismas PCR que a los seres humanos.
En Mediodía COPE te estamos preguntando si tú tienes mascota en casa y si has tomado medidas especiales con ellos en el último año para evitar contagios. Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Yo tengo un perrito y lo he protegido, pues protegiéndome yo, sin tener contacto con nadie, sin juntarse con otros perros, viendo al veterinario a revisiones.
Yo tengo 2 gatos. Sus comederos, día sí, día no, hay que lavarlo, porque también tienen bacterias. Entonces, toda limpieza posible también va hacia ellos.
Los oyentes de Mediodía COPE que protegen también sus mascotas con ese dato que te estamos contando hoy de Corea, porque Seúl han comenzado a hacer pruebas de COVID a perros y gatos y el animal que dé positivo tiene que cumplir la cuarentena. Aquí en España sí es diferente, tenemos 8 millones de animales domésticos. En tu caso, ¿tienes mascota en casa? ¿Has tomado medidas especiales con ellos en el último año para evitar contagios? Nos lo cuentas en el 637-230000. De los acuerdos que están alcanzando Gobierno y PP para renovar las instituciones, la primera conclusión es que Rosa María Mateo va a dejar de presidir RTVE porque ya tiene sucesor.
Podemos salir de una decadencia y de una pérdida de audiencia. Radio Italiana tiene el 36% de la audiencia, la BBC tiene el 40-something% de la audiencia, Televisión Francesa es el casi el 40-something% de la audiencia en su país. España es un país potente, puede conseguir esto.
Pues tiene trabajo. José Manuel Pérez Tornero, periodista, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es el sucesor, va a ser el sucesor de Rosa María Mateo, que ha llevado la corporación pública a audiencias prácticamente irrelevantes. El que será nuevo presidente es experto en innovación de informativos. Creó en los 90 formatos como La Aventura del Saber. ¿Y esto cómo nos afecta? Pues básicamente en el bolsillo como contribuyentes. Esto lo primero. Javier González Ferrari, que es colaborador de Herrera en COPE, fue también director general de Radio Televisión Española.
Prácticamente no afectan para nada al ciudadano, salvo en los gastos. Los gastos que se deciden y se aprueban en el Consejo a la hora de la contratación de programas, en fin.
Un ejemplo entre las propuestas del nuevo presidente está la de intentar que la televisión pública también se financie con dinero de las plataformas digitales de series y películas. Así que eso podría afectar a tus suscripciones. Y cómo nos afecta también la renovación en el Consejo General del Poder Judicial, que está a punto de cerrarse entre PP y PSOE. Javier Tajadura es catedrático de Derecho Constitucional del País Vasco.
Nos importa a todos los ciudadanos porque los jueces pues son los defensores de los derechos fundamentales, el último baluarte en defensa de la libertad, y por lo tanto a nosotros nos interesa tener jueces independientes, un poder judicial independiente.
Como ejemplo práctico, el CGPJ ha aprobado hoy mismo un durísimo informe contra una de las medidas estrella del Ministerio de Igualdad, el de Irene Montero. Podemos impulsó esta llamada ley del sí es sí, a raíz de casos como el de la manada de Pamplona. Bueno, pues el Poder Judicial señala ahora que dejar de distinguir entre abuso y agresión sexual sería negativo para las víctimas. Patricia Rossetti.
Un informe crítico que considera innecesarias o problemáticas las principales reformas de la llamada Ley Montero. El Consejo cuestiona dos aspectos clave, como son la definición del consentimiento y la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual. El informe señala que no era necesario introducir una definición legal del consentimiento porque ya está en el Código Penal, que parte de esa falta de consentimiento para sancionar el delito. Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no lo haya manifestado libremente. Y la nueva definición, que el Consejo considera contradictoria, no evitará una doble victimización. Puede provocar interrogatorios centrados en la manera de prestar consentimiento. Y considera además que la definición elegida en la Ley Montero puede afectar a la presunción de inocencia. En lo que se refiere a la eliminación de abuso para integrarlo en agresión sexual, destaca el Consejo que la unificación puede incurrir en el riesgo de castigar con severidad conductas de menor grado, con violencia o sin violencia.
Te hablo ahora del Ministerio de Igualdad, que está en el centro de otro debate por la manifestación del 8 de marzo, el Día de la Mujer. Lo mismo exactamente que hace un año, por estas fechas. El año pasado se celebraron manifestaciones por toda España con la asistencia de miles de personas en pleno inicio de la pandemia. Con la polémica posterior por el gran repunte de contagios esa semana en Madrid, 5 días antes de tener que encerrarnos a todos en casa. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Llevamos toda la semana escuchando el debate, de nuevo, sobre esta manifestación. ¿Cómo están las cosas ahora mismo?
Bueno, estamos casi en el mismo debate, como has dicho, que hace exactamente un año, a las puertas de la pandemia en España. Los diferentes colectivos feministas quieren pisar la calle este año también. Hay cierta división, es verdad, cierta polémica, pero son conscientes de las limitaciones de la pandemia y abogan por cumplir con la normativa sanitaria y de seguridad. La ministra de Igualdad, Irene Montero, evitaba pronunciarse de forma expresa ayer en el Congreso mientras le interpelaba al PP.
La pregunta, señorías del Partido Popular, es ¿dónde están ustedes? Nosotras, este gobierno lo tiene claro, con las mujeres, con el feminismo, este 8 de marzo, empujando para conquistar la igualdad. ¿Dónde están ustedes? ¿Con el feminismo o con Vox?
Igualdad ya ha dicho, sin embargo, que acatarán lo que diga el Ministerio de Sanidad. Carolina Darias, sobre este asunto, fue clara, concisa y directa.
No al lugar, no al lugar. Lo digo sin ningún tapujo y creo que estoy siendo clara y diáfana.
La delegación del Gobierno en Madrid, recordemos, ha autorizado esas manifestaciones siempre y cuando no superen los 500 asistentes. También se permiten en Cataluña, aunque sin especificar normas, y en otros puntos como Valencia también se estudian posibilidades similares.
Hacer la declaración de la renta, pedir tu vida laboral o firmar factura sin moverte de casa son algunas de las aplicaciones prácticas que tiene la firma electrónica. su uso se ha extendido durante la pandemia y por eso es importante conocer todos los detalles para utilizarla de forma segura. Vamos primero con lo más básico, que es exactamente la firma electrónica. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Lo primero es dejar claro que la firma electrónica no es esa firma manual que escaneamos y luego pegamos en un documento. Eso es la firma digitalizada, que en realidad pues nos sirve para poco. La firma digital es otra cosa. Marco Lozano, responsable de servicios de ciberseguridad para empresas del Instituto Nacional de Seguridad.
La firma digital es el proceso por el que a través de un certificado podemos firmar electrónicamente cualquier tipo de documento y acceder a diferentes servicios de la administración electrónica.
Se trata, por tanto, de una serie de datos electrónicos que nos identifican como firmantes y luego está la firma electrónica, que es la que tiene validez legal, como explica nuestro experto.
Mientras que la firma electrónica pues es de naturaleza fundamentalmente legal, es decir, le da a esa firma pues un marco normativo que le va a dar validez jurídica pues en el caso de firma de documentos o similar.
Todo trámite con la administración pública que se haga a través de Internet requiere de un certificado digital, de una firma digital o de una firma electrónica. Y también pues se van a poder hacer otras gestiones que requieran nuestra firma y no podamos estar físicamente presentes y siempre lo haremos con garantías.
Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bueno, el Madrid es el único español que gana en Champions.
El único equipo español de los cuatro que tenemos en los octavos de final de la Liga de Campeones que ha conseguido la victoria. Ayer, en Bérgamo, Atalanta 0, Real Madrid 1, con un gol de Mendy. Buen resultado para la vuelta para el conjunto español. Y ahora se discute mucho sobre la expulsión de Freuler, que fue el jugador del Atalanta que se quedó fuera del partido en el minuto 18. Además, Casemiro se pierde la vuelta por ver una tarjeta amarilla en este partido. Además, en la Liga, Barça 3, Elche 0, el Barcelona se pone tercero, dos goles de Messi, a 12 puntos del Real Madrid, el conjunto blanco, y a 5 del Atlético de Madrid, eso sí, con un partido más el Barça que los rojiblancos, que el líder. Por cierto, buena noticia en el líder, Héctor Herrera ya no tiene que estar en casa después de haber dado negativo en el test del COVID, y el Atlético de Madrid no tiene ningún futbolista que pase ahora mismo por el virus, por el coronavirus. Y hoy Europa League, tenemos tres partidos: Manchester United Real Sociedad a las 9 y a las 7 menos 5 Villarreal Salzburgo y Nápoles Granada.
Gracias,
hasta luego, chao.
Partidora, información local y regional.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE, estar informado.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
En Carrefour y Carrefour.es, 3x2 en más de 5.000 productos, como en las pizzas restaurante Dr. Edgar. Comprando dos, la tercera te sale gratis solo hasta el 11 de marzo. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? ¡Ahórrate desplazamientos! Hasta el 31 de marzo, el servicio de recogida, entrega a domicilio de Opel postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
Últimos días de Blancolor. Hasta un 50% de descuento en ropa de cama, decoración, mesa y baño. Y más descuentos en muebles de dormitorio. Blancolor, el momento de vestir tu casa. Hasta el 28 de febrero, solo en El Corte Inglés.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
¡Guau! ¡Qué piel! ¿Qué te has hecho?
Flores y frutas. Ahora solo utilizo los productos de Atasi Celular Cosmetics, la línea dermocosmética farmacéutica más exclusiva de Pergal Laboratorios. Sus formulaciones unen el increíble poder regenerativo de la naturaleza y la biotecnología. Pruébala, te conquistará. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Después de una Navidad con 17 restricciones diferentes, 17 medidas diferentes, tras meses con restricciones muy distintas dependiendo de cada territorio, el gobierno se plantea ahora consensuar un plan conjunto para Semana Santa. Aquí se ha vuelto a evidenciar un problema. Hasta ahora Sánchez e Iglesias se han puesto de perfil para que cada comunidad autónoma actuara según su conveniencia y eso ha provocado un galimatías importante. Ahora mismo solo se permite la entrada y salida sin problema en cuatro comunidades autónomas: Madrid, Extremadura, Baleares y Canarias. Y otros gobiernos autonómicos estudian también dar ese paso. A 25 de febrero, como es hoy, no hay datos que aseguren que los confinamientos regionales vayan a estar abiertos para Semana Santa. La incidencia del coronavirus sigue descendiendo, sí, está por debajo del riesgo extremo también, pero ya vimos en Navidad lo que se tardó en darle la vuelta a la situación. A esto hay que añadir el plan de vacunación, que avanza pero a ritmo lento y con una polémica que se ha abierto prácticamente en toda Europa. Te hablo del conocido como pasaporte COVID, que es una tarjeta verde que permitirá a los vacunados tener mayor libertad que los que no estén vacunados. Esto facilitaría la movilidad y supondría un alivio fundamentalmente para el sector turístico. Presidentes autonómicos como Ayuso en Madrid, como Feijóo en Galicia o como el propio Ministerio de Turismo trabajan en esa opción. Aquí surge un problema que cuestiona su legalidad y lo ha recalcado en Herrera en COPE Juan José Bestar, que es copresidente de la sección de Derecho Sanitario del Colegio de Abogados de Madrid.
La legislación europea y la española en concreto no lo permite. La limitación de circulación de movimiento en la Unión Europea está prohibida, no se podría hacer. Y en España tampoco por la legislación interna, porque iría contra la Constitución, el artículo 19, que dice que la libre circulación es un derecho fundamental.
Y mientras las comunidades autónomas siguen debatiendo aliviar las restricciones, cuando comercios, bares, restaurantes continúan con limitaciones severas, en el gobierno, desde el Ministerio de Igualdad, quieren que se autoricen manifestaciones el 8 de marzo. Van a llamar a la gente para que salga a la calle ese día. Y no solo desde el departamento de Irene Montero. Escucha lo que ha dicho hoy el presidente en funciones de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès.
El gobierno de la Generalitat de Cataluña, como en esta, pues las posibles manifestaciones del 8 de marzo, como en cualquier otra manifestación en tiempos de pandemia, respeta y protege el derecho de manifestación y, evidentemente, con todas las recomendaciones sanitarias, por lo que hace referencia a la distancia, a la propia organización.
Bueno, las van a autorizar, pero no especifican las medidas de seguridad que deberán cumplirse en esas manifestaciones feministas, pero todo apunta a que volvemos a chocar con la misma piedra. En Madrid el delegado del gobierno ha dicho que 500 personas como máximo. Claro, no puedes ver a tus padres si viven en otra comunidad autónoma, aunque sea vecina. No has podido acudir al funeral de un amigo por restricciones en el aforo. Si tienes un bar, casi a diario haces de policía para no superar el límite permitido. Pero sí, van a permitir juntarse al menos 500 el 8 de marzo. Todo muy normal. Luego para que nos digan que no estábamos avisados. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
El diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, al Supremo como investigado.
Acusado por un presunto delito de atentado contra la autoridad al pegar a un policía durante una manifestación en 2014. Tendrá que declarar ante el Supremo el día 4 de marzo. Hoy, además, Podemos ha impedido que el Congreso condene los disturbios de los últimos días y se ha negado también a respaldar a la policía en una declaración institucional que necesitaba la unanimidad de los grupos parlamentarios.
distinguir entre abuso y agresión sexual si tiene sentido.
Lo dice el Consejo General del Poder Judicial en el duro informe aprobado hoy contra una de las medidas estrella del Ministerio de Igualdad. Cuestiona la necesidad de introducir una definición legal del consentimiento porque dice que ya está en el Código Penal. Y además, en cuanto a la absorción del delito de abusos sexuales por el de agresión, considera que puede acabar por castigar con demasiada severidad las conductas de menor grado.
Y varias historias de esperanza contra el suicidio.
Las que han contado Jen Herrera en COPE, afectados como Miguel, tiene 50 años y un trastorno de personalidad. Intentó acabar con su vida, pero gracias a la ayuda de su familia sigue luchando cada día.
Es muy difícil convivir con esto, pero más que convivir tú, sino los que te rodean. Y si no hubiese sido por mi mujer y por mis hijas, pues seguramente no estaría aquí. Entonces quiero dar un poquito de esperanza.
10 personas se suicidan cada día en España, el doble de las que mueren por un accidente de tráfico. En el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, son 800.000 las personas que se quitan la vida cada año.
Y la ley de la eutanasia sigue su tramitación ahora en el Senado, en la Comisión de Justicia. Ante la controvertida norma, que podría estar aprobada definitivamente en unos meses, la Iglesia en España, a través de la Conferencia Episcopal, está impulsando la creación del testamento vital, Nacho de Gamón.
El testamento vital es un registro de las últimas voluntades de un paciente. Es un documento en el que anticipadamente una persona deja constancia escrita de los tratamientos a los que desea someterse o no en caso de enfermedad, llegado el momento en que no pueda expresarse por sí misma. La Conferencia Episcopal quiere ofrecer esta herramienta a toda la sociedad, como ha explicado su secretario general, Monseñor Luis Argüello, al término de la comisión permanente.
Queremos ofrecerlo a través de una propuesta. Las comunidades autónomas tienen una previsión del registro de últimas voluntades, estableciendo a veces criterios diferentes. Nosotros queremos ofrecer un texto genérico y luego al mismo tiempo ofrecer unas indicaciones, unas orientaciones para ver cómo esto pudiera realizarse en cada una de las comunidades autónomas.
El testamento vital es el arma que tienen los ciudadanos para defenderse de la ley de la eutanasia, que tras las enmiendas que se van a aprobar en la Comisión de Justicia del Senado, abre la mano a que ésta se aplique a pacientes en el caso de enfermedades incurables, pero también de padecimientos graves y crónicos.
COPE te adelantó las negociaciones y hoy comenzamos a ver los frutos. El primer acuerdo entre Gobierno y PP para la renovación de grandes instituciones, como es el caso del Consejo de Radio Televisión Española. ¿Qué claves hay en ese acuerdo? Pues que los consejeros que, por ejemplo, deciden sobre el gasto del ente público y, por tanto, de todos los españoles, son propuestos por los partidos políticos. Y ahí es donde estaba el tira y afloja habitual. Lo interesante en este caso es que, aunque PP había vetado a Podemos en esta negociación, finalmente, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Bueno, pues hay consejeros afines al partido de Pablo Iglesias y también afines al PNV.
Sí, el anuncio de los 10 nuevos consejeros de Radio Televisión Española ha tenido lugar prácticamente in extremis a las puertas de la votación de 6 de ellos elegidos esta misma mañana por el Congreso. Una renovación salvada en medio de una suerte de guerra por el relato entre las partes, porque el PSOE la ha atribuido también a Unidas Podemos y el PNV, mientras el PP solo se ha referido a un entendimiento a dos. El reparto ha pasado por 4 representantes asumidos por el PSOE como suyos, 3 del PP, 2 morados y 1 en nombre de los nacionalistas vascos. Chirría que Pablo Iglesias haya logrado meter en la terna a José Manuel Martín Medem, con carné del Partido Comunista, director de Mundo Obrero y columnista de Última Hora, la web de propaganda podemita que dirige precisamente Dina Butcher-Hunt.
Pues ahí están esos dos nombres. La renovación de la televisión pública es solo el principio y los pactos, las conversaciones, siguen también con la mirada puesta, Ricardo, en otras instituciones.
Sí, las otras patas del paquete de instituciones pendientes deberán esperar a los próximos días, desde el Consejo General del Poder Judicial, que es la clave de bóveda, pasando por las vacantes del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas o la Agencia Española de Protección de Datos. El retraso ha pretendido ser atribuido en la Moncloa a las dificultades de los populares por asumir la entrada en el reparto del órgano de gobierno de los jueces de Unidas Podemos, que ha pujado por abrir hueco a Esquerra. Del lado de los populares, lo que han venido a decir es que ha habido lío en el seno de la coalición ante la negativa morada a aceptar su preacuerdo con los socialistas. Y lo cierto es que cuando todo parecía listo para un anuncio ayer por la tarde, entraba en escena Iván Redondo, jefe de gabinete del presidente, para tratar de convencer a Juanma del Olmo que es la mano derecha de Pablo Iglesias. Sin éxito no pudo ser, y así la intención del Ejecutivo de sellar con el Partido Popular un acuerdo en bloque naufragaba de madrugada, a la una de la madrugada.
Estar pendientes de esas conversaciones después de ese naufragio, de momento temporal. Y estamos a la espera también de más detalles sobre los incentivos prometidos por Pedro Sánchez para pequeñas y medianas empresas. Ahí queda ese titular, esa rimbombante cifra de 11.000 millones de euros, sin que el plan para su reparto esté todavía aprobado ni siquiera definido. Esta tarde pasa por el Congreso la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño. En principio todo hace indicar que no se van a incluir ayudas directas. Gerardo Cuerva, presidente de la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, CEPYME, valoraba en Herrera en COPE este anuncio. Y lo valoraba.
Países como Alemania están inyectando 10.000 millones de euros al mes en el tejido productivo. Nosotros vamos a poder competir con una empresa que tenga sus balances saneados, que pueda invertir en innovación, que pueda hacer proyectos cuando nosotros estamos endeudados, permíteme, hasta las trancas, es muy difícil.
Siguen sin saber nada del reparto de esas ayudas y además dan por perdida la temporada de Semana Santa, visto el ritmo de vacunación. Un caso concreto, para reflejar bien la situación. Javier y Naira tenían dos locales, además de su casa, y tres hijos. Nos han contado en Mediodía COPE todos los problemas que han atravesado para ir evitando desahucios por falta de ingresos por las restricciones. Al final están viviendo en una casa prestada.
En última hora apareció un gran amigo y nos ofreció su casa de su difunto abuelo. Nos hemos metido todos ahí, en una casa un poquito más pequeña, un poco más vieja. Pero bueno, al fin y al cabo, lo que siempre le he dicho yo al amigo, un techo y cuatro paredes.
Ahora mismo hay más de 500.000 de autónomos con los negocios cerrados desde hace un año. Negocios que no han podido retomar su actividad. En el sector calculan que 300.000 de ellos tendrán que acabar cerrando. La buena noticia es que a partir de la semana que viene, los bares y restaurantes volverán a estar abiertos en toda España, aunque con muchas restricciones y en muchos casos solamente en las terrazas. Mañana reabren en Galicia, el sábado en Baleares, y se espera que esta tarde la Comunidad Valenciana concrete su apertura el lunes, después de mes y medio cerrados. Cataluña ha retrasado mañana el anuncio de novedades en sus medidas. En Cataluña se tiene muy limitado la apertura, apenas unas cuantas horas en el desayuno y en la comida, y todo esto desde antes de Navidad. Y en Aragón, desde esta noche, el toque de queda comienza a las 11 y no a las 10, como hasta ahora. Permitirán además reuniones de hasta 6 personas. Restricciones actualizadas al minuto, que como siempre puedes revisar en nuestra web, en cope.es. Hoy te estamos explicando el intento de que las vacunas contra el coronavirus lleguen también a los países más pobres. En el mejor de los casos, solo el 20% de la población de esos países podría vacunarse este año. El programa COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, y está intentando acelerar ese proceso. ¿Cómo lo hacen, Carmen Lavalle?
Han creado una plataforma con fondos públicos y privados en la que colaboran dos grupos con amplia experiencia en programas de vacunación internacional. 140 países y la propia industria farmacéutica trabajan desde abril con el objetivo de distribuir este año 2.000 millones de vacunas y hacer llegar el 65% de ellas a los 92 países más pobres del mundo. El suministro ha arrancado en Ghana esta misma semana y seguirán después otros países africanos y asiáticos, como explica COPE Blanca Carazo de UNICEF.
Afganistán, Pakistán, Ruanda, Nepal, Maldivas, Sri Lanka y Costa de Marfil. ¿Por qué estos países? Pues tiene mucho que ver con la preparación en los propios países.
Pero solo con COVAX imposible alcanzar este año la inmunidad de grupo. Ernesto Ortiz es experto en salud global.
Es muy bueno el mecanismo, pero solamente cubre a un 20% de las poblaciones, ¿no? Entonces los países van a necesitar cubrirse el otro porcentaje.
Todo un reto del que depende la salud mundial.
Ahora mismo, mira, te vamos a hablar de una cuestión, hablando de vacunas, porque Andalucía comienza hoy a vacunar en casa a aquellos que no pueden salir. Y en Madrid ya no solo se vacunan los mayores y los sanitarios, policías municipales o bomberos han comenzado a pasar por el Estadio Metropolitano, que es el estadio del Atlético de Madrid. Todos ellos acuden con cita previa. ¿Cómo va el proceso? Alejandro Ochoa, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Por la puerta número 34 de este estadio metropolitano se han vacunado hoy, como tú decías, agentes de la policía local, también bomberos. Pablo está esperando a que llegue su turno y nos cuenta que lo estaban deseando ellos y también sus familias.
más protegidos, exacto. Una seguridad para las familias y para nosotros mismos.
350 vacunas cada hora, más de 1.200 agentes citados hoy aquí. Roberto es policía local de Móstoles, se acaba de poner la vacuna. Nos dice que a pesar de haberse vacunado, hay que seguir siendo responsables.
Que al final es un beneficio para todos. Que hay que salir de esto todos y cada uno tenemos que aportar nuestro granito.
En unas horas, turno para los mayores de 80 años y para los profesores. Ellos serán llamados a los centros de salud o, en el caso de los profesores, también al Hospital Isabel Zendal.
Y en Seúl han comenzado a hacer pruebas de coronavirus a perros y gatos. ¿Tiene sentido? Pues desde la Organización Colegial de Veterinarios, su presidente explica en COPE que más bien al contrario. Nosotros somos el peligro para nuestras mascotas.
Que se va teniendo más casuística y más certezas, pues vamos aclarando más las cosas. En principio, la población tenemos que estar bien tranquilos porque no suponen los animales domésticos hoy por hoy un peligro para la extensión de la enfermedad.
En España tenemos unos 8 millones de animales domésticos, sobre todo perros y gatos. Y hoy te estamos preguntando si tienes mascota en casa. ¿Has tomado medidas especiales? Nos habéis dejado estos mensajes en el 637-230000.
Tengo un perro y yo no he tomado ninguna medida. Yo creo que igual nos estamos pasando un poco ya de rosca, vamos, esa es mi opinión.
Que no se acerque a nadie que no conozco, que no lo toquen. Lo que pasa es que él es tan mimoso y tan cariñoso que se acerca a todo el mundo a saludarle.
Bueno, pues son las opiniones que nos dejan los oyentes de Mediodía Cope, que como siempre os agradecemos a todos. A partir de ahora sigue Mediodía Cope en tu emisora más cercana.
Antonio Herray.
Mediodía.
Cope. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Los disturbios en forma de manifestación. No sé, portavoz del sindicato mayoritario de Mossos d'Esquadra, que ya se llama Inmaculada Viudes.
Hola, buenos días.
Hay un perfil más o menos común.
Hemos visto que un porcentaje de detenidos era un perfil entre 13 y 17 años. Que nos
grupo de artistas, muy importante, cubanos, han grabado una canción llamada Patria y Vida, que ha irritado al gobierno cubano. Tiene la atención de dedicarnos unos minutos Yotubel Romero. ¿Qué tal, Yotubel?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días. La falta de derechos humanos muy grande, falta de libertad. A raíz de la canción, pues, tienen vigilado.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Atashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Aprovecha los últimos 4 días de grandes descuentos en El Corte Inglés. Tienes al 70% toda la moda mujer y lencería de marcas como Woman Limited del Corte Inglés, Joyce, Tintoretto, Fórmula Joven, Énfasis y Siwer Íntimo. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Hasta el 3 de marzo en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Antonio Herraiz.
Mediodía.